Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking estaba de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Susana Martínez Restrepo. Susana es Operation Manager de Core Woman, una agencia de educación y desarrollo. Su misión, empoderar a la mujer para alcanzar igualdad en todos sentidos, incluido el económico. Susana tiene un doctorado en economía y educación por la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene más de 8 años de experiencia haciendo investigación y docencia. Es experta en trabajar con organizaciones gubernamentales y fundaciones. Su pasión por la igualdad de género se refleja en todo el trabajo que ha realizado en países en vías de desarrollo, siempre encaminada a disminuir la desigualdad que existe, sobre todo con mujeres de bajos ingresos. Susana, bienvenida a Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Susana, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo puedes explicar de la forma más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
Bueno, Julio, muchas gracias por la invitación. Cuando me preguntan qué hago, digo que empodero mujeres. Y cada vez es más difícil explicar porque soy investigadora y generalmente lo que hago es muy complejo. Analizo, hago evaluaciones de impacto con regresiones econométricas y pasar de ser académica a ser emprendedora social ha sido un desafío y eso incluye explicar lo que hago. Entonces empoderamos a mujeres hispanas en los Estados Unidos y estamos también en Colombia. Las ayudamos a soñar en grande, a hacer crecer sus negocios, a iniciar negocios, a pasar el techo de cristal, a llegar a cargos de liderazgo, a negociar sus salarios, a no tener miedo.
Me imagino, suena además de noble, muy divertido, muy emocionante. Ahora que mucha gente está intentando iniciar un negocio, cambiar del mundo corporativo, iniciar un negocio, suena muy atractivo y me imagino que mucha de la audiencia debe pensar que es algo que ellos pueden o les gustaría intentar hacer. Por favor, para todos ellos, Susana, mira, muchos de ellos nos escuchan mientras van en el auto, están haciendo ejercicio o tienen algún break en el trabajo. Imagínate que les estás hablando al oído, que te están escuchando en el audífono. Si tienes un minuto para darle 1 o 2 consejos a quien quiere dedicarse a lo mismo que haces tú, empoderar mujeres, ¿qué les dices? 2 cosas, 2 pequeños tips que no pueden dejar de hacer, cosas importantes que tienen que empezar a estudiar, aprender a hacer.
Bueno, yo creo que gran parte de lo que hay que tener en cuenta, y eso lo enseñamos y nos pasó al comenzar, es confiar en nosotros mismos y en lo que sabemos y saber armar equipos. Yo creo que sobre todo para las mujeres, al iniciar un negocio nos enfrentamos a muchas dudas, nos cuestionamos lo que sabemos. Sobre todo las mujeres creemos que debe estar todo perfecto antes de lanzar un producto y las cosas no son así. Entonces, por ejemplo, a mí me ayudó mucho saber que Airbnb había lanzado 3 veces antes de empezar a tener éxito con su plataforma. Y una historia divertida en cuanto a la autoconfianza que debemos tener las emprendedoras para creer que somos capaces es que yo, con un doctorado de economía aplicada, pensé que para empezar Core Woman necesitaba un doctorado en psicología. Entonces es saber armar equipos. Por ejemplo, en este momento, como muchos de mis productos requieren conocimiento de psicólogos, pues no opté por hacer otro doctorado, sino por contratar psicólogos en mis equipos. y confiar en lo que sabemos. Manejar el perfeccionismo es muy importante. Yo al principio estaba muy estaba paralizada porque creía que nunca iba a estar lo suficientemente perfecto lo que hacemos, sobre todo los talleres, y llegó un momento en que dije, no más, voy a lanzar, voy a hacer nuestro primer taller en 2 semanas. Le hablé con mis cofundadoras y así arrancamos, y la verdad es que ha sido un proceso muy lindo porque los productos y lo que hacemos se va mejorando poco a poco, de hecho con la retroalimentación de las mujeres con las que empoderamos. Entonces, al mismo tiempo, mientras nosotros tratábamos de empoderar a las mujeres, nos empoderamos porque nos dimos cuenta lo importante que es manejar el perfeccionismo para jugar en grande. Y la tercera que recomendaría es entender y disfrutar el proceso. Muchas veces los emprendedores creemos, y sobre todo los que hemos tenido éxito profesional en otras áreas, creemos que vamos a llegar de 0 a 10 muy rápido, y la verdad es que no es así. Es un proceso muy duro, pero muy bonito, y de hecho hay que disfrutárselo. Por ejemplo, yo he aprendido a negociar como nunca en mi vida. He aprendido de mujeres de diferentes países, de diferentes niveles socioeconómicos, y mis productos y Core Woman ha crecido en ese proceso. Entonces yo creo que ahí el consejo para las que empoderan mujeres o para cualquier emprendedor, y sobre todo para las mujeres, es resiliencia y disfrutar el proceso.
Así es, hay que disfrutárselo porque uno nunca sabe dónde termina, así que hay que disfrutar cada pequeño paso que uno va dando, porque si uno se espera a llegar al final, bueno, no tenemos seguro que lo lleve, que lleguemos. Y algo que me gustó mucho de tu respuesta es esto de que uno cree que siempre va a tener éxito y que nadie se fija en los intentos donde no hemos conseguido. Yo tengo mucha experiencia trabajando en la industria de la música, mi pasado es en la industria de la música, y efectivamente yo siempre decía, nadie se acuerda de los 2 primeros discos de Alanis Morissette, todo el mundo se acuerda del disco del que vendió 50 millones de copias, pero para poder llegar a ese disco, ella tuvo que hacer antes los otros 2, si no, nunca hubiera conseguido ese éxito. Y así es en cualquier negocio. Nadie se da cuenta de los esfuerzos que hacen todos los empresarios, los entrepreneurs, antes de encontrar el verdadero hit. Así que hay que intentarlo, como dices, no esperar a que estén listos, porque uno nunca está 100% listo para algo. Así que hay que aprender en el camino. Yo también explico que es como manejar en la noche. Uno no ve todo el camino, pero si sabes hacia dónde vas, vas a llegar. Nada más hay que atreverse, hay que lanzarse al camino. Ahora, sé que estás trabajando en varios proyectos, lo platicábamos un poco antes de empezar la entrevista. Cuéntanos cuál es el que más te emociona y por qué.
Pues mira, justo estamos lanzando la semana que viene Hispanic Heritage Month, el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, un reporte muy bonito en el que llevamos trabajando unos 10 meses sobre las mujeres emprendedoras en los Estados Unidos latinas. Es el primer reporte de este tipo. Siempre se han hecho estudios sobre qué pasa con los latinos emprendedores, hombres y mujeres, o qué pasa con las mujeres, y ese es el primero que sepamos que trabaja las mujeres latinas. Estamos muy orgullosas de este lanzamiento, y lo que hemos encontrado es que en el 2045 los latinos vamos a ser el primer grupo, ya no más minorías, sino el primer grupo en los Estados Unidos, y tenemos un potencial enorme. Los emprendimientos de las mujeres latinas son los que más están creciendo en este momento en los Estados Unidos, también en parte por el peso demográfico. Y entonces este reporte muestra los desafíos y las oportunidades que hay al apoyar con programas especializados a mujeres latinas, y sobre todo el gran argumento es teniendo en cuenta la diversidad, porque muchas políticas nos meten a todas en el mismo saco y no tienen en cuenta que muchos venimos de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de la República Dominicana, que tenemos diferentes bagajes culturales, educativos, y que también estamos distribuidos de forma diferente en los Estados Unidos. Hay más mexicanos en California, hay más dominicanos y puertorriqueños en Nueva York. Entonces lo que hacemos es mostrar esos beneficios de apoyar a las mujeres latinas emprendedoras, los desafíos en términos de ventas y de creación de empleo, porque estamos creciendo mucho pero nos quedamos pequeñas, y eso es justamente lo que hacemos en Core Woman, ayudar a las mujeres a jugar en grande. Entonces debemos empezar a crecer y crear más empleo por fuera y dentro de nuestras comunidades, y cómo los programas federales, estatales y privados deben tener en cuenta esa diversidad para poder promover ese crecimiento, o como lo decimos en inglés, unlock the potential of Hispanic entrepreneurs, Hispanic women entrepreneurs. Entonces, ese es uno de los productos que me han gustado y estoy muy emocionada porque lo vamos a lanzar la próxima semana.
Bueno, pues, estaremos muy pendientes en Inconfundiblemente Latino, visitando la página de ustedes para poder acceder a la información, porque suena de verdad interesante. Platícame, Susana, ¿qué es lo que más disfrutas de trabajar con emprendedoras latinas?
Bueno, las emprendedoras latinas son diferentes a todas. Yo he dado talleres en Colombia, en Venezuela, en Miami, en Nueva York, y todas son muy diferentes. Las mujeres que emigran ya son diferentes, ya vienen con un sueño, ya vinieron, sacrificaron algunas comodidades en su país para venir a mejorar su vida, entonces son ya muy empoderadas. Lo que pasa muchas veces es que, y según el nivel educativo, llegan, yo le digo, la confianza que perdieron. Entonces, de pronto en sus países estaban cómodas, de pronto no muy bien, pero estaban cómodas y lo dejaron todo para venirse, y entonces no hablan inglés, se encuentra con una cultura muy diferente, una cultura muy rígida, no tan flexible como la de nosotros. Entonces empiezan a dudar mucho de sus capacidades y eso las afecta. Ahora, el emprendimiento es una muy buena opción para muchas mujeres, ya que las que han migrado recientemente y no tienen estudios en los Estados Unidos no pueden conseguir empleos de buena calidad. Entonces optan por el emprendimiento, pero pues les toma tiempo conectarse con las redes locales, ya sean redes de gringos o redes étnicas, bueno, como a los enclaves, digamos, étnicos de otros latinos. Entonces es muy interesante ver ese proceso de cómo reganar la autoconfianza. Un ejemplo en Miami, que tuvimos, vamos a abrir Core Woman en Miami, tuvimos un taller en donde la mayoría eran venezolanas y fue muy interesante porque pues a los venezolanos tienen una situación muy parecida a los cubanos hace 40 años, tuvieron que salir y muchas de ellas tenían trabajos en bancos, en sector financiero, y llegaron a Miami y pues están vendiendo seguros de vida, en este caso las mujeres que entrenamos, y entonces ahí viene el tema de la autoconfianza perdida, es cómo hacerles entender que todo lo que hicieron en Venezuela es válido, pero que deben adaptarse a otra cultura, a un idioma diferente, en algunos casos cuando tienen que venderle seguros a personas no hispanas, y cómo negociar esas dos cosas, que es valorar su experiencia, porque todas con las que hablaba era como si hubieran hecho borrón y cuenta nueva y lo que hacían en sus países no contaba, ¿no? Entonces, realmente entender cuáles son las habilidades transferibles que se aplican de sus antiguos trabajos a lo que estaban haciendo ahora en Miami, pero también adaptarse a esa nueva cultura y navegar dentro de esa nueva cultura, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, muy gratificante trabajar con mujeres latinas emprendedoras.
Me imagino que debes conocer historias fascinantes porque encontrar la vocación no es fácil, y por muchas razones hay veces que tenemos que cambiar de vocación. No siempre pasa la primera que lo que hacemos es lo que acabamos terminando haciendo el resto de la vida, porque descubrimos nuevas pasiones o lo que sea. Como bien dices, el ejemplo de la gente de Venezuela que recién llegó y que tiene que cambiar de oficio, de trabajo. Lo que nos gusta en Inconfundiblemente Latino es inspirar a quienes empiezan una carrera, a quien está buscando qué hacer, y a motivarlos a que se vale intentar, se vale cambiar, exactamente como tú lo dijiste. En tu caso, además de los muchos ejemplos que debes tener, en tu caso, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Cuál fue el llamado que te dijo que tenías que dedicarte a trabajar con emprendedoras latinas, a inspirarlas y empoderarlas?
Sí, esta historia es muy interesante. Yo me estaba divorciando, estaba en Bogotá en ese entonces, me estaba divorciando y manejaba proyectos muy grandes de investigación en un centro de investigación en el que trabajaba. Y como me estaba divorciando, quería evadir mi casa y necesitaba irme, y entonces me fui a hacer trabajo de campo 2 semanas, que yo nunca hacía eso, y ese trabajo de campo me cambió la vida. Escuché a 93 mujeres contando sus historias de empoderamiento económico. Entonces queríamos saber ellas cómo hacían para conseguir plata, cómo empezaban sus emprendimientos, cómo buscaban empleo. Estas eran mujeres en pobreza extrema y moderada en Colombia, en zonas rurales y urbanas. Yo como manejo tantos proyectos y estaba siempre tan ocupada, nunca había sentado a escuchar a tantas mujeres contar una historia. Y eso realmente me cambió la vida y me empecé a preguntar yo qué estoy haciendo con toda esta información. Me voy, escribo un artículo académico, lo publico, pero estas mujeres siguen en la misma condición. Entonces eso fue un llamado a mi yo investigadora nerd. Y el otro fue también pensar que la investigación que hago, porque en Core Woman hacemos investigación, también tener en cuenta que la investigación que hago debe ser aplicada y debe tener impacto. Entonces, que la investigación realmente le llegue a la mano de las personas que están tomando decisiones de política pública o a las fundaciones que están diseñando los programas y que no se quede en simplemente un artículo académico. Y eso refleja, de hecho, lo que hacemos en Core Woman, que es hacer investigación aplicada y, por ejemplo, trabajar con este reporte que les contaba que va a las manos, entre otras, del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es realmente llegarle a la mano, a las manos de los que están tomando las decisiones, y Fortalece, que es nuestro otro producto, que es trabajar con las organizaciones para ayudarles a diseñar los programas. Entonces fue esa experiencia de escuchar a estas 93 mujeres que cambió mi vida, y yo sigo haciendo investigación, pero de impacto, y ayudando a las mujeres directamente sin necesidad de solamente llevarme la información para una publicación como solía hacer antes que tuviera este llamado a empoderar mujeres directamente.
Me encanta porque comparto contigo al 100%. Hacer la estrategia, la investigación en tu caso, es muy divertido. Yo me puedo pasar horas también haciendo investigación, estudiando, aprendiendo algo nuevo. Pero la verdad es que en el momento en que tú aplicas todo ese conocimiento y ves que algo que tú creaste tiene impacto de valor en alguien, eso se convierte en algo adictivo. Creo que algo más o menos así te pasó. Ahora, has trabajado con mujeres emprendedoras en muchos campos, pero para quien está a punto de iniciar una carrera, ¿en qué campo o industria consideras que tenemos más oportunidades los latinos hoy en día?
Una carrera profesional, ¿no de emprendimiento?
Sí, o cualquiera, en un área en el que tú consideres que hay a lo mejor una falta de talento latino y que valdría la pena que pusiéramos más atención e intentar dedicarnos a eso.
Sí, de hecho, existen estudios que muestran que las carreras del futuro son STEM. Entonces, STEM en inglés es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahora, con todo el desarrollo de aplicaciones, con todos los emprendimientos de Silicon Valley, todas las startups, robótica, big data, todo se está moviendo hacia la creación de trabajos de personas que se complementan con la tecnología y que trabajan con tecnología. Entonces, y ahí hay una ausencia no solo de latinos, sino de mujeres en general. Entonces ahí tenemos una, lo que decimos en la academia, interseccionalidad, es el ser, los latinos están poco representados en esas áreas que son las áreas que más están creando trabajo, y las mujeres latinas estamos doblemente afectadas porque no estamos aplicando sus carreras. Son tradiciones masculinas, como ingeniería, pues ingeniería electrónica. En Colombia hay como 2 mujeres por cada 10 hombres en ingeniería electrónica, y esos son los que hacen robots, por ejemplo, o data science, que ahorita cada vez se abren más programas, casi todos los codificadores en Silicon Valley son hombres. Entonces, el llamado sería para que hombres y mujeres, pero invito a las mujeres, porque empoderamos mujeres en Core Woman, a que piensen estudiar programas de STEM, ciencia, tecnología, matemáticas, data science, que son los programas que más están creando empleo, en donde más están aumentando salarios, en donde menos hay mujeres y en donde menos hay mujeres.
Ah, interesantísimo. Además, para todas estas mujeres que, como dices, han tenido que cambiar de industria, ojo, porque a lo mejor la manera de entrar a la tecnología es con alguna experiencia que ya tienen, algún conocimiento que han trabajado en otra industria, pero ahora pueden migrar a estas compañías que dices tú, que tienen que generar desde aplicaciones o contenidos para la gente. La tecnología ya no es para unos cuantos, es para todos, absolutamente. Se ha infiltrado en todas las partes de nuestra vida. Ahora,
claro, y una cosa interesante que está pasando en América Latina, para los que nos escuchan en América Latina, aquí también, es que hasta ahora la mayor parte de los codificadores son personas que aprenden solos. Digamos que ya MIT va a sacar el curso de Data Science, y ahorita se está poniendo de moda, pero hasta ahora No, es gente que se siente aprende a codificar. Entonces también hay personas que cambian de carrera simplemente haciendo unos cursos de codificación. Hay un experimento muy interesante de esto acá, se llama Girls Who Code. Le enseñan a las niñas a codificar para despertar el interés. Hay otro muy chévere en Perú que se llama Laboratoria, que ya abrieron en México y en Chile, que cogen mujeres que han terminado el bachillerato de ingresos relativamente bajos y las reentrena para que sepan codificar y les hace el match con las empresas que las quieren contratar. Entonces muchas veces, hasta ahora, digamos que ahora que las universidades están inventando cosas, pero hasta ahora también aprender codificación es algo democrático y no están pidiendo necesariamente tener un bachelor o un pregrado en codificación o en data science para ser contratado, simplemente demostrar que la persona sabe codificar.
Bueno, ahí está, y además los programas que mencionaste, increíbles. No olviden que todo esto estará en las notas del programa.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Susana Martínez Restrepo. Susana, desde aquel día que platicaste con aquellas 93 mujeres hasta hoy, estoy seguro que te has dado cuenta, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Hoy se trabaja a distancia, muchas veces con equipos multiculturales, etcétera. ¿Qué características crees que debe tener un profesional hoy en día para ser un líder, para no únicamente ser un jefe?
Interesante esa pregunta. De hecho, también lo hacemos en nuestros talleres. Bueno, el liderazgo hoy en día tiene que ser transformacional. Eso es algo que llamamos a nuestras en nuestros talleres a las mujeres. Y transformacional porque debe traer un cambio positivo a la sociedad y a las personas que trabajan en el equipo. Entonces, antes se creía que un líder asertivo, que mandaba sin dar razones y sin esperar motivación de sus empleados, era el más eficaz, y hoy han cambiado los paradigmas. Entonces, por ejemplo, hay que tener al equipo muy motivado. Yo tengo un equipo entre 5 a 20 personas, dependiendo de los proyectos, y la motivación es de lo más importante en un equipo, que a las personas que trabajan conmigo les apasiona el tema del empoderamiento de la mujer, le apasiona la investigación o el fortalecimiento institucional o la enseñanza. Eso es algo muy, muy importante, y sobre todo en los emprendimientos sociales, porque cualquier emprendimiento, porque hay momentos muy duros en donde de pronto no hay proyectos, en donde los ingresos no son lo que se esperaba, y entonces esa pasión y el llamado a ayudar a los otros o a solucionar un problema es lo que nos mantiene firmes. Entonces, esa sería una de las recomendaciones. Otra es ser muy flexible. Hay una competencia, le dicen la competencia del siglo XXI, que es la cognitive flexibility, flexibilidad cognitiva en español, y es que cada vez se necesitan más personas que puedan solucionar problemas y que sean flexibles al cambio. Hay un estudio que muestra que en el futuro, una persona va a cambiar en promedio 7 veces de carrera a lo largo de su vida, y que tiene que estar reinventándose y reaprendiendo, casi que ser un emprendedor dentro de una empresa, así sea empleado. Entonces la flexibilidad cognitiva permite que una persona se adapte a cambios constantes. Hoy yo tengo un asistente contable y mañana me aparece una aplicación que reemplaza al asistente contable, y pasado mañana me aparece un robot que me va a hacer la contabilidad, y yo tengo que adaptarme constantemente a esos cambios. Un ejemplo de lo que está pasando con CoreOne y con las nuevas tecnologías: yo, por ejemplo, tengo solamente un espacio compartido en Coworking Space, en donde solamente trabajo part-time, trabajo con gente por Skype y por Zoom y por WhatsApp, casi ahora mucho más por WhatsApp que por email con mi equipo. Entonces también es ser capaz de transformarse a esas nuevas tecnologías, y manejo los proyectos del equipo online con una aplicación que se llama Asana, y tengo mis costos fijos muy bajos, y utilizo editores en inglés, Grammarly, que también es una aplicación que pago $100 al año y me mejora mi inglés. Entonces es como esta capacidad de trabajar remoto gente, con aplicaciones que manejan los proyectos, con situaciones que están cambiando constantemente, y pues hay que adaptarse a eso. Otro ejemplo, ya para terminar este tema de la adaptación y la flexibilidad cognitiva, a mí en mi doctorado a mí me entrenaron para trabajar con econometría y con bases de datos, de encuestas. Podían ser encuestas muy largas, pero eran encuestas estructuradas. Y ahora con el Big Data, que es todo lo, absolutamente todo lo que hacemos en el Internet, están cambiando las formas como vamos a hacer evaluaciones. Entonces, si yo no me adapto a esos cambios de la forma como se está recogiendo la información, yo desaparezco como evaluadora. Entonces, yo diría que trabajo en equipo, flexibilidad cognitiva, son herramientas muy, muy importantes como para emprendedores y para profesionales.
Me encantó esto que dices, que hay que ser, adaptarse rápido. Y fíjate, las cosas no han cambiado tanto, ¿no? Porque es algo que decía Darwin, realmente la especie que más sobrevive es la que se adapta rápido, no necesariamente la más fuerte. Y otra cosa que destaco de tu respuesta que me encantó es que el líder tiene que tener la capacidad de motivar al equipo. No necesariamente es el que sabe más, sino es el que sabe transmitir la misión y hace que la gente trabaje para conseguirla. Ahora, hablando de liderazgo, a lo largo de tu carrera, ¿tú has tenido algún mentor o una figura que haya fungido esa, como guía o como inspiración?
Sí, he tenido muchos, y solo hasta que empecé a entender de estos temas les empecé a llamar mentores. Yo creo que antes eran mentores sin que supieran que eran mentores. Pero sí, por ejemplo, yo trabajé en las Naciones Unidas en Nueva York, en el PNUD, y tuve mi jefe, era un jefe transformacional, inspirador. Yo creo que antes trabajábamos más por inspiración que por cualquier otra cosa, y él, sin saberlo, fue mi mentor, me enseñó muchísimo, me enseñó sobre todo muchísimo a manejar personas, porque fue la primera vez que yo manejé asistentes de investigación. Y él me enseñó la importancia de tratarlos muy bien, de tenerlos motivados, de darles cositas que los emocionaran, así la mayor parte de su trabajo fuera muy aburrida, como, no sé, arreglar referencias o cosas que nadie quiere hacer. Entonces, le aprendí mucho. En este momento tengo uno que ya es oficialmente mentor, al que llamo cuando tengo alguna duda, me presenta, es una de las personas que más hace networking en Colombia, y entonces yo le digo, preséntame a tal persona, y él se le tiene. Al otro día me presenta a tal persona. En ese momento apliqué a un TED Talk, por ejemplo, y dije, por favor, ayúdame a contactar a los de TED Talk, a ver si ven mi video. Entonces, él ha sido un mentor para, sobre todo para solucionar problemas con mi equipo, sobre todo con mis cofundadores, me ha ayudado mucho, y para contactar personas. Y él ya tiene el estatus oficial de mentor. Una de las recomendaciones para todo emprendedor y para toda persona que empieza su carrera o que está en el medio de su carrera es tener un mentor o una mentora que asesora los siguientes pasos, ¿no? ¿A qué trabajo aplicar? Primero, por ejemplo, ¿qué carrera aplicar? Después es, bueno, ¿qué prácticas se pueden tener? Tal vez el mentor puede inclusive ayudar a conseguir una práctica. Después es, ¿qué trabajo me gustaría, puedo aplicar? ¿Qué estrategias voy a desarrollar? ¿Cómo hago networking para encontrar ese trabajo? Y más adelante, en una empresa, es yo cómo navego la política de la empresa, cómo hago contactos internos, cómo me entero de qué se necesita para tener la promoción que me gusta, negocios, salarios, ¿no? Entonces, en todos los momentos de la vida profesional o de emprendedores se necesita un mentor para ayudarnos a tomar esas decisiones con más información.
Por supuesto, y como bien dices, es importante desde el inicio de la carrera, porque no importa el nivel en que estemos, siempre habrá alguien que sabe un poco más de lo que nosotros queremos hacer y que nos puede ayudar. Algo de una manera muy noble. También hay que regresarlo. Y otra cosa que me encantó de lo que comentaste es que muchas veces tenemos mentores que no son oficialmente mentores, pero son gente a la que le aprendemos, ya sea desde maneras de trabajar, valores o cosas que nos gustan de ellos y que podemos incorporarlos a nuestra manera de trabajar o de ser, a nuestra vida, porque simplemente son cosas que nos gustan. Siempre hay de esas personas y hay que estar aprendiendo de ellas. Ahora, más que nunca, el éxito está asociado a los hábitos personales que tenemos, Susana. ¿Tú tienes alguna rutina que hagas durante el día o en la noche o en la semana o el fin de semana, un poco para preparar que tu día sea exitoso, que consigas las metas que tienes para el día?
Sí, una de las metas es levantarme muy temprano. A veces empiezo a trabajar a las 5 de la mañana. Esto depende, yo creo que es parte de autoconocimiento. Yo en el doctorado aprendí a conocerme muchísimo, llegué a los límites de la razón durante el doctorado y entendí que mis picos de productividad son en la mañana. Entonces yo organizo mi día para que todo lo que sea, lo que requiera mucha concentración, o sea, escribir, editar, sobre todo los productos que requieren capacidad cognitiva, los hago en la mañana y empiezo muy temprano. Entonces empiezo a las 5 de la mañana, se empieza a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde ya terminé todo. Los emprendedores tenemos que trabajar mucho, a veces mis días son de 18 horas, pero si yo soy disciplinada y empiezo a las 5 de la mañana y duermo 8 horas, aguanto cualquier ritmo. Entonces eso es muy importante. Otra es hacer una lista, un to-do list, pero que sea realizable. Muchas veces hacemos unas listas como de 20 cosas y nos deprimimos porque no logramos hacer ni siquiera 3. Y algo que empecé a hacer a partir de un artículo que hice es asignarle horas a cada una de las actividades que tengo y desglosar las actividades lo mejor posible con verbos. Entonces, por ejemplo, no es como poner reporte gobierno, sino mandar el email de no sé qué, terminar la sección ta 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 y ponerle a cada cosa una hora. Y siempre estoy atrasada con las horas, como 2 horas, pero no importa porque al menos estoy tratando de ser realista de qué puedo llegar a hacer en un día. Esos son, digamos, que los dos que tengo. No voy a decir mentiras, no estoy haciendo deporte. Yo he sido deportista toda mi vida, hasta hace poco hacía triatlón, todavía hago triatlones, pero casi me muero cuando compito porque no me queda tiempo. Entonces no hagan lo que yo hago y sean más balanceados, y sí es verdad que cuando uno está haciendo ejercicio se siente mucho mejor, duerme mejor, es más productivo, y hay épocas del año en que lo logro y en este momento no lo estoy haciendo, pero es muy importante, muy importante hacer deporte.
Me encantó esto que dijiste, que organizas tu día porque en la mañana eres más productiva, y por supuesto, porque tenemos que, además de organizar nuestras actividades, organizar nuestra energía. No todas las horas del día son iguales y tenemos que saber y entender en qué momento somos más productivos para en ese momento realizar las tareas más trabajosas, las que más tiempo nos toman, porque es cuando tenemos más energía. Y dijiste algo que me gustó mucho, que durante el doctorado aprendiste a conocerte muy bien. Creo que también es muy importante. Por favor, Susana, danos un par de consejos para que las personas aprendan a conocerse un poquito mejor y puedan organizarse mejor.
Sí, bueno, durante el doctorado yo creé un sistema, era tan duro que yo creé un sistema como si fuera una médica. Entonces yo dije, no, voy a tener 2 turnos, entonces voy a estudiar de 8 de la mañana a 3 de la tarde, duermo de 3 de la tarde a 7 de la noche, vuelvo y estudio hasta las 3 de la mañana y duermo de 3 de la mañana a 7 de la mañana. En 2 turnos, en cada uno dormía de 3 a 4 horas. Y el resultado fue que me empezaron a dar migrañas crónicas. Me dolía tanto que terminé yendo a hacerme un CT scan porque creían que tenía un tumor en la cabeza, y resulta que era una vida muy desbalanceada. No estaba durmiendo 8 horas, no estaba haciendo ejercicio, no estaba comiendo bien, y a partir de, estuve deprimida durante el doctorado, y a partir de esa experiencia empecé a hacer yoga, empecé a hacer un poco más de ejercicio y me volví religiosa con el sueño. Yo el deporte lo dejo por épocas, pero el sueño, si yo no duermo 7 horas, yo no funciono. Y eso es sagrado, y eso lo aprendí a las malas después de un CT scan creyendo que tenía cáncer en el cerebro. Entonces terminé yéndome a la India, a un ashram, retiro para hacer, yo no soy muy espiritual, pero para hacer yoga y para relajarme, y a partir de ahí empecé a balancearme un poco. Y sobre todo las migrañas, yo soy workaholic, entonces cada que estoy excediéndome me empiezan a dar migrañas, y lo que aprendí es no pelees contra tu cuerpo y deja todo. Entonces ahora cuando me están regresando las migrañas, yo le digo a mi equipo, está haciendo lo que esté haciendo, le digo, viene la migraña, nos vemos en 2 días, tengo que descansar, ya estoy muy loca, y eso fue a las malas, o sea, fue entendiendo que no podía excederme con mi cuerpo. Otra cosa que aprendí fue, aprendí a organizarme muy bien porque tenía tanto, tanto que hacer y no me alcanzaba el tiempo. Entonces aprendí a reconocer que me rendía mucho en las mañanas y en el doctorado organizaba mi tiempo. Todas las mañanas me iba a la biblioteca y trabajaba de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y en las tardes me ponía a ver emails, a editar, a hacer cosas que no requirieran tanta concentración. Y eso mejoró muchísimo mis picos de productividad. Entonces hoy, por ejemplo, estoy terminando de escribir un libro y a mi equipo les dije desde hace como 6 meses, mis mañanas no existen para nadie, son para el libro, porque yo sé que si no escribo en las mañanas, ese libro no sale. Eso lo aprendí también en el doctorado. Entonces, pero no todas las personas son iguales. Por ejemplo, alguien de mi equipo en Colombia era una persona nocturna y nos iba muy bien porque a veces los documentos que teníamos que hacer rotaban 24 horas. Uh-huh. Porque cuando ella me mandaba a las 4 de la mañana, yo estaba levantándome y lo retomaba. Entonces, a veces hay que encontrar para cuando somos productivos y con la flexibilidad laboral. Eso es muy importante para los jefes, entender que cada persona funciona de forma distinta. Entonces, si yo le hubiera dicho a esta chica, no, usted tiene que estar en la oficina de 9 de la tarde a 6 de la tarde, ella no habría podido ser muy productiva conmigo. Como yo la dejaba a veces trabajar desde la casa, trasnocharse, llegar a la oficina a mediodía, ella funcionó muy bien con ese estilo. Entonces también debemos para primero aprender a conocernos y ver qué necesitamos para funcionar, si es dormir, si es deporte, cuándo funcionamos mejor, si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche, y tener espacios que nos permitan brillar como somos. Porque si nosotros somos nocturnos y nos obligan a estar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pues no va a funcionar.
Así es, definitivamente. Comparto contigo, hay que conocernos muy bien. Y sobre todo también separar los horarios en los que tenemos que hacer lo que se conoce como el deep work, el trabajo de valor, el de peso.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Susana Martínez Restrepo. Susana, hoy más que nunca el desarrollo profesional o de un negocio está ligado a la red de contactos que tenemos. ¿Cuál es una manera inteligente de hacer una buena red de contacto sólida para que nos descubra primero y para trabajar con ella después?
Bueno, yo tengo una historia interesante y es que yo soy una académica nerd medianamente introvertida. Entonces yo creo que este consejo va para los que son un poco introvertidos. Cuando yo empecé Core Woman, yo sabía esto de mí porque me conozco y sé que para mí es difícil llegar a un cóctel y empezar a hablarle a todo el mundo. De hecho, cuando voy a una fiesta, mi compañero me tiene que presentar a la gente. Yo sabía esto de mí y entonces busqué que una de mis cofundadoras tuviera esa competencia. Es la persona más social, todo el mundo la ama y cree que es la mejor amiga después de un minuto de hablar con ellas. Entonces yo dije, perfecto, porque entonces yo voy a estar de ermitaña escribiendo, pensando y diseñando y mejorando el producto y ella va a estar conversando con la gente. Y al principio fue así y después ella se fue. Esa es parte de la historia de muchos emprendedores. A ella le ofrecieron un trabajo con un salario muy grande que podía ser beneficioso también para Core Woman en el futuro, y entonces yo quedé también con la responsabilidad de hacer esos contactos. Y los que son introvertidos y nos están escuchando saben que es muy difícil para un introvertido salir y hacer esos contactos. Entonces, claro, uno tiene LinkedIn y eso es más fácil para los introvertidos, aunque yo no soy muy juiciosa actualizando mi LinkedIn, como te diste cuenta, Julio. Pero trato de ir a reuniones. Yo, por ejemplo, como me conozco y como soy introvertida, sé que yo funciono mejor en reuniones pequeñas de 1 o 2 personas. Entonces, cuando estoy en Bogotá, suelo proponerle a la gente que nos vayamos a tomar un café o que vayamos a almorzar o que vayamos a cenar. Y yo me siento muy bien en un ambiente pequeño con pocas personas. Cuando me toca ir a un cóctel o una reunión, la verdad es que hago un esfuerzo y digo, lo tengo que hacer por Core Woman, lo tengo que hacer porque va a crecer Core Woman, y me toca respirar profundo y entrar a una sala y volverme la extrovertida que no soy. Pero me ayuda mucho pensar que lo estoy haciendo por Core Woman y por empoderar a las mujeres, como que lo externalizo. Esto no es por mí, esto es por estas mujeres, esto es porque necesitamos este presupuesto, este producto, este contacto, entonces lo hago. Otra cosa es que he hecho es que mi mentor, y lo escogí precisamente por eso, me presenta a muchas personas, entonces a veces yo no tengo que estar detrás de las personas, sino que él me las presenta. A veces arma reuniones, y entonces me dice, ay, ¿por qué no vienes? Y él ha invitado a 3 o 4 personas y me las pone ahí todas junticas y entonces yo les hago el pitch de Core Woman. entonces, sí, mi experiencia es un poco más común para los introvertidos en este mundo que tienen un poco de problema para hacer eso, pero yo soy una muestra de que se puede lograr y que se pueden desarrollar estrategias como que otra persona nos presente o un poco LinkedIn, o hacerlo en espacios un poco pequeños, en donde no nos sintamos tan intimidados.
Bueno, ahí están 3 oportunidades, 3 maneras de hacerlo que, por lo menos en el caso de Susana, han funcionado y han funcionado bien. Susana, estamos cerca del final de la entrevista, ha sido increíble, la verdad es que muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Unas cuantas preguntas rápidas, y sobre todo esta que es muy interesante porque las respuestas han sido fascinantes. Es un poco tramposa, tiene su juego, pero si pudieras vivir tu vida otra vez con toda la experiencia que tienes hasta ahora, ¿qué harías diferente y por qué?
Uy, muy difícil. Muy difícil porque, claro, hay experiencias muy difíciles en la vida, pero después las personas resilientes ven el lado positivo de las experiencias duras. Entonces yo, por ejemplo, habría dicho, una de las que yo digo es, yo no debía haberme casado a los 28 años con la persona con la que me casé, él debía haber sido un novio, pero si no hubiera sido por esa experiencia, tal vez hoy no tendría una relación tan sólida con mi nueva pareja. Si no hubiera sido por esa experiencia, tal vez no habría huido de mi casa para hablar con 93 mujeres y no habría tenido la idea de Core Woman. Entonces es difícil pensar que mi vida habría sido diferente. Yo creo que tenemos que vivir lo que tenemos que vivir porque eso nos hace más fuertes y nos hace las personas que somos para lograr lo que estamos logrando, al menos en mi caso. Ahora, yo no he tenido una vida difícil, o sea, yo nací en Colombia, en Cali, en una familia de clase media, con una mamá con la que tengo una relación muy buena, en un colegio católico, decidí irme. He trabajado mucho toda mi vida, pero en medio de todo mi vida no ha sido muy difícil, ¿no? Entonces, de pronto también por eso pienso que no cambiaría, yo creo que nada de lo que he vivido.
Además, lo más importante es estar contentos con cómo estamos ahora. Y como bien dices, somos el resultado de todo lo que hemos vivido, lo que puede ser una experiencia buena o mala. Digo, al final somos la suma de todo ello y ambas nos van formando. Así que si uno está a gusto con lo que es, bueno, no hay razón para cambiar nada.
Sí, así es.
Bueno, por favor, recomiéndanos un libro, película, blog, podcast, lo que sea, que la gente pueda utilizar como una guía o fuente de inspiración, Susana.
Mira, yo recomiendo un libro que está en inglés que se llama Playing Big, Jugando en Grande, de Tara Moore, que es una coach, una psicóloga. Este libro me sacó de un hueco muy complicado en el que estaba hace 2 años cuando estaba iniciando Core Woman. Yo tenía muchas dudas de si iba a poder empezar Core Woman, y no solo tenía muchas dudas, sino que yo tengo un costo de oportunidad muy alto, porque con un doctorado de Columbia University yo podría tener trabajos muy fácil en Naciones Unidas, en donde ya trabajé, en el Banco Mundial, en el BID, me estaban llamando a ofrecerme algo de Washington, mientras estaba con ingresos, ni siquiera estaba con ingresos, estaba viviendo de ahorros en Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo, y estaba dudando mucho de todo lo que podía hacer y estaba paralizada. Y entonces una amiga que sabía en las que yo estaba me dijo, léete este libro. Y yo de una lo compré y la verdad es que me sacó del hueco. Y muchos de los programas que estamos haciendo en Core Woman para emprendedoras están basados en cosas que dicen ese libro. Entonces, parte es, por ejemplo, la crítica interna. Dejemos de darnos tanto látigo, de ser tan duros con nosotros mismos y de criticarnos tanto, y esto va también para las mujeres, de criticarnos tanto y de pensar que nunca estamos lo suficientemente preparadas para las cosas. Sí lo estamos. Yo lo estaba, necesitaba arrancar. Dejemos de ser, manejemos el perfeccionismo. El perfeccionismo puede ser bueno, es bueno, pero no al extremo, porque entonces sentimos que nunca las cosas van a estar bien, y para los emprendedores es muy duro porque entonces nunca lanzamos el producto o nunca crecemos o nunca hacemos lo que estamos pensando porque no está perfecto. Y había un capítulo que es el que me llevó a la acción, que se llama Leap Forward, que es como hágale. Más o menos, hágale, o sea, deje el miedo y hágale. Y entonces ella recomendaba, como usted quiere lanzar un producto o tiene una idea, le doy 2 semanas para que lo haga. Y era como si me estuviera hablando a mí, yo, ah, sí, tienes razón, tengo 2 semanas. Y llamé a mis cofundadoras y les dije, no más, no voy a seguir leyendo y preparando esto, tenemos 2 semanas. Y me sacó del hueco. Entonces, ahora tomé un curso con ella virtual desde San Francisco. Ella está en San Francisco y éramos mujeres de todo el mundo. Y algo muy poderoso de este tipo de reuniones de mujeres hablando de estos temas es que, al menos, pues es un tema que nos afecta más a las mujeres que a los hombres, es saber que es normal, que esta coach escribió este libro basada en sus casos con mujeres y en lo que había visto una y otra vez de mujeres que se quedaban atrás, no porque no fueran capaces, sino porque les daba miedo. Entonces, si tienes miedo, hazlo con miedo. Ese es uno de nuestros lemas ahora. Entonces, les recomiendo mucho ese libro, Playing Big, de Tara Moore.
Estará en las notas del programa para todos aquellos que quieran revisarlo. Eres workaholic, eres organizada, tienes muchos proyectos al mismo tiempo, corriendo al mismo tiempo. Por favor, recomiéndanos una página de internet, una aplicación o algún recurso que utilices para ayudarte a la productividad.
Bueno, para los que trabajamos en 2 idiomas, les cuento que Google Translate está muy bien con las traducciones. Necesita algunas ediciones, pero está muy bien. Entonces, a mí me ha ahorrado mucho tiempo para las traducciones. Grammarly es una aplicación que hace ediciones en inglés. Entonces, para los que tenemos como lengua materna español y aprendimos inglés en la vida adulta y que se nos va el in, el on, la coma mal puesta, obviamente hay que saber inglés, pero digamos, para los que tienen un buen nivel de inglés y todavía se le van cosas, Grammarly les puede ayudar a ahorrar mucho tiempo y también ahorrar tiempo de ahorrar plata de editoras. Asana es una aplicación que me ha ayudado mucho a manejar proyectos. Cuando uno tiene 2 o 3 proyectos, con un Excel basta, pero cuando tiene 20 personas trabajando en 6 proyectos diferentes, eso se vuelve un desmadre, como dicen los mexicanos, y esta aplicación ayuda mucho a organizarlo. Otra también es QuickBooks, que estamos usando como asistente contable para llevar las cuentas. Y nos ha ayudado mucho, sobre todo en Estados Unidos. En Colombia no, porque la legislación es súper complicada, hay que usar un software validado por el gobierno, pero en Estados Unidos nos ha ahorrado plata, porque entonces manejamos las cuentas en la aplicación y al final del año llega la contadora y usa la aplicación y todo se va mucho más fácil para pagar impuestos.
Bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones. También les recuerdo que estarán en las notas del programa algunas de ellas que yo utilizo y buenísimas. La verdad es que sí, ahorran mucho tiempo y nos hacen mucho más productivos. Susana, trabajas con empresarias en toda Latinoamérica, conoces muy bien la cultura latinoamericana y, como bien dijiste, hay muchas diferencias entre una y otra. Pero tú sabes que siempre hay estereotipos y que nos quieren poner a todos en la misma canasta. Pero para ti, para Susana Martínez, ¿qué significa ser latino?
Para mí, yo llegué a los 23, 24 años a los Estados Unidos y fue muy interesante. De hecho, escribí un ensayo sobre esto que algún día quiero publicar, y para mí fue interesante porque yo estaba viviendo en Singapur y en Singapur me decían que yo era blanca caucásica. Y había estado también viviendo en París, en donde no había ninguna clasificación étnica ni nada. Yo vengo de Cali, en donde yo era muy blanca para el promedio de las personas y me molestaba mucho por lo blanca que era. Entonces, la historia era que yo me vivía soleando y ahora estoy pagando las consecuencias porque tengo muchos problemas con la piel. Y cuando me fui a Europa me di cuenta que era muy blanca y dije, ah, yo puedo pasar por española. Y cuando me fui a Singapur, me decían, no, pero usted y los australianos y los ingleses es la misma cosa. Todos son caucásicos. Y llegué a Estados Unidos y me dijeron, no, usted es latina. Entonces fue muy interesante porque como he dado tantas vueltas por el mundo, me ha tocado reinventarme cada vez y adoptar una identidad diferente. Y cuando llegué acá, dije, bueno, yo soy latino, ¿eso qué significa? Eso significa que soy, por ejemplo, como vivo en Nueva York, entonces el estereotipo es que me pongo ropa muy apretada y que me pongo candongas y que ando como el más como de las puertorriqueñas y las dominicanas, que son la mayoría. Dije, no, esa no soy yo, yo soy colombiana, estoy haciendo doctorado, pues en esa época estoy haciendo doctorado en Columbia University, entonces yo les voy a mostrar que yo voy a ir contra ese estereotipo y le voy a mostrar a las personas que somos muy diversos y que hay gente de todos los colores, sabores, culturas, y que yo soy diferente, que como yo hay otras personas. En mi programa había muchos mexicanos, muchos chilenos. Entonces yo creo que mi misión, desde que me pusieron el label o el sello de latina, es mostrar esa diversidad y quitar esos estereotipos. Algo muy interesante que me pasó es que yo aplicaba a trabajos en la universidad como asistente de investigación, aunque tenía una beca, y solo contrataban gente de Corea y de la China, porque pues eran matemáticas y eran econometría. Entonces el estereotipo de las personas del centro de investigación, pues los que eran buenos para los números y para la econometría eran los chinos y los coreanos. Entonces tuve que pedir a una amiga coreana que me contrataran. Y yo pienso que hasta cierto punto fue el estereotipo de esta mujer es latina, ella no va a poder con las matemáticas y con la econometría, ¿no? Entonces, yo creo que yo voy siempre en contra de los estereotipos y promuevo la diversidad. Tenemos un mismo idioma, tenemos un bagaje cultural muy parecido, pero somos muy diversos y eso es lo que nos hace tan especiales dentro de los Estados Unidos. Y de hecho, ese reporte que estamos lanzando la próxima semana también está influenciado en mostrar esa diversidad de la comunidad hispana.
Pues me encantó, lo comparto. La verdad es que somos especiales porque somos diversos y únicos. Por último, Susana, danos un buen consejo que la gente se lleve en el programa y la manera más fácil de contactarte.
Bueno, la forma más fácil de contactarme es por Facebook. Entonces nosotros tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Core Woman. Entonces ahí me pueden contactar y mi email es susana.martinezrestrepo@corewoman.org. Y tengo la misión desde hoy de actualizar el LinkedIn, aunque lo confieso que no soy muy organizada con el LinkedIn. Y para todas las mujeres y bueno y hombres que nos están escuchando, mi gran consejo, emprendedores o profesionales, es si tienen miedo, hagan las cosas con miedo. No dejen que el miedo los paralice, hay que jugar en grande, tomar riesgos, aprender del proceso, ya sea en la carrera o en los emprendimientos, confiar en sí mismos. Yo he visto los casos más difíciles en los talleres, no es de gente que no esté preparada, es de gente que no confía en sí misma.
Buenísimo consejo, estará en las notas del programa, por favor revísenlo y como dice Susana, tomen acción con ello. También la manera más fácil de contactarla también estará ahí para quien quiera contactar con Susana. Y también les recuerdo que si encontraron algo de valor en el programa, por favor, compártanlo con sus contactos. Es toma un minuto nada más, pero puede cambiar la vida de alguien. Susana, muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo. De verdad, muchas gracias por hacer tiempo y platicar con nosotros.
No, gracias, Julio, por la invitación.
Estaremos en contacto, Susana. Hasta muy pronto.
Gracias.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.icelatino.com.